Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura FM 97.9 MHz. La radio que eleva. La tarde está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación abierta en radio. Letras, arte, educación. Los martes de 17 a 18. Conducción, Luis Raúl Calvo, Nora Patricia Nardo, Ricardo Héctor Reyes, con la participación de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a una nueva emisión de Generación Abierta en Radio. A partir de este momento te vamos a acompañar con literatura, arte y educación. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Charlie y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Aquellos que estén interesados en escucharnos en vivo por internet deben ingresar a www.fmradiocultura.com.ar. Si querés comunicarte con nosotros en vivo, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808 para dejarnos mensajes a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andamos hoy?
Bien, muy bien. ¿Vos?
Bien, también. La verdad que pasé un fin de semana bárbaro, así que después te cuento por qué.
Muy bien. Yo no tanto porque perdió Boca, pero bueno, que se le va. Estamos acostumbrados ya.
¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Hay que cambiarse de club.
No, eso jamás.
¿Cómo anda todo ahí?
Bien, bien. Bueno, podemos comentarle a nuestros oyentes que estuvimos en la celebración de los 100 años de la Escuela Normal Número 8, ¿no es cierto?
Sí, presidente Julio Arroca, que celebró sus primeros 100 años. Un encuentro emotivo, ¿no es cierto? Dice en la gacetilla que nos dieron, este acto del centenario no es solo un acto formal, es un acto de alegría e inmenso cariño por esta escuela. Es un gesto en donde toda una comunidad renueva su compromiso con la educación pública, reafirmando lo que nos convocó el 2 de mayo.
Sí, como decís vos, ¿no? Un acto muy emotivo, de encuentro de diferentes generaciones. Se escuchó la voz, ¿no?, de una ex profesora.
Se escuchó una, sí, que tiene 100 años.
100 años, sí.
Qué
muy
maravilla,
lindo eso, ¿no?
También comentaba todo lo que había vivido en la escuela, cómo lo había vivido. Bueno, después los profesores, los directores de los diferentes niveles, inicial y también medio, y primario y terciario, estuvieron presentes con sus palabras. Y un video muy interesante de un alumno que se llama Memorias en Gris, que estuvo dirigida por este alumno Julián Cortizo, del quinto año.
Fantástico ese video, ¿eh?
Y que el director Gustavo Alcaraz era como
el autor del guión.
Exactamente.
Magnífico ese video que presentaron. Bueno, les comentamos a nuestros oyentes que el próximo viernes 3, en el Café Literario Antonio Liberti, vamos a desarrollar el anteúltimo encuentro de nuestro ciclo 2010. En dicha oportunidad van a leer Susana Aguad, Osvaldo Ballina, poeta de La Plata, y se le va a rendir un homenaje a Carlos Alberto Débole, quien fuera secretario general de la Fundación Argentina para la Poesía. Homenaje que va a estar a cargo de Julio Depré, Sebastián Jorge y Nina Turler. Y a su vez, el sábado 18 va a haber un nuevo encuentro coordinado por Marcelo Luna y Silvia Rodríguez en Bacacay 1715, en el barrio de Flores. En dicha oportunidad van a leer Alejandro Drewes, Beatriz Arias y, bueno, quien les habla, Luis Raúl Calvo. Respecto a Antonio Liberti, bueno, ya lo hemos dicho varias veces, el lugar es el Café Montserrat, ¿no es cierto?, en San José, en 524.
Bueno, comentarte también, Luis, que la alegría del fin de semana es que, gracias a la iniciativa de una compañera y el apoyo de otra, la iniciativa de Liliana Seibene, el apoyo de Liliana Gomila, un grupo de compañeras de la primaria nos reunimos después de 40 años.
¡Qué bárbaro!
La verdad que sí, agradecer realmente la iniciativa de ellas, la manera en que nos recibieron.
Es fuerte, ¿no?
Muy fuerte. Algunas se habían encontrado a los cuando cumplió 25, se cumplió 25 años, y otras recién después de los 40.
Claro.
Muy fuerte, pero bueno, estaban las fotos para reconocernos. También habían hecho como corazones con nuestros nombres para que cada una tuviera para poder dirigirse al otro y reconocerse también. Y souvenirs. Y bueno, y estas ganas de estar. Cuando hablamos de la escuela, si la escuela dejó marcas, ¿qué marcas, no? ¿Qué marcas importantes, dulces marcas? También aquellas dolorosas, porque recordábamos momentos de una escuela bastante autoritaria donde no podíamos decir mucho. Pero también dejó la marca del cariño, de recordar los momentos creativos que había en la institución escolar, como era el coro, como era participar en actos, como era, bueno, una materia que teníamos que se llamaba estética. Bueno, dejó esas marcas tan lindas que nos hizo pasar una noche espléndida, rodeada de mucho cariño y mucha emoción todo el tiempo, ¿no?
Digamos que esa escuela de fines de la modernidad dejó sus pros y sus contras, ¿no? Pero creo que después va quedando con el tiempo, ¿no?, ese deseo, esa necesidad, ¿no?, de pensar en aquellos que nos acompañaron en esos momentos, ¿no? Y cuando surge esta posibilidad de reencuentro, ¿no?
Claro, que tiene que ver con estos tiempos, que decimos, estos tiempos tan diluidos, tan cambiantes, tan fragmentados, ¿no?, que nos hacen vivir el hoy y ya todo lo que pasó ya fue, digamos, hay en nosotros, también a través de los medios de comunicación, como el Facebook, por ejemplo, pueden encontrarse compañeras que hace 40 años dejaron su escuela primaria, ¿no?
Sí, claro.
Y cómo buscarse y estar nuevamente juntas. Así que agradezco nuevamente a Liliana Seibene y a Liliana Gomila, las autoras de este encuentro.
Las promotoras. Bueno, me alegra mucho, Nora, ¿eh?
Y hablando de mujeres, que es mi costumbre, voy a hablar de una totalmente olvidada, por lo menos en la historia que yo estudié no estaba, que es María Loreto Sánchez Peón de Frías. Ella en la provincia de Salta estaba junto a Martín Güemes y sus gauchos, y vos sabés que Martín Güemes tenía una red femenina de espionaje que era muy audaz e ingeniosa. Participaba casi todas las mujeres de diferentes clases sociales. Se disfrazaban, seducían, ocultaban papeles en el ruedo de la pollera, montaban a caballo y recorrían largas distancias para obtener información y ver qué estaba pasando con el ejército, ¿no? Avisorar a sus maridos, hermanos o hijos que estaban en el ejército patriota. Los realistas no podían respirar sin que se enterara una de ellas y se activara la red de comunicación hasta llegar a oídos de los jefes independentistas. O sea que de estas mujeres que eran de esta comunicación, ¿no?, las que estamos hablando hoy en día, y aquella comunicación que se activaba de esta manera. Una de ellas era María Loreto Sánchez Peón de Frías. Para tener una comunicación rápida y frecuente, desarrolló un sistema simple, un buzón natural en medio de la nada, un árbol al que se le había hecho un hueco y luego vuelto a tapar con la misma corteza.
La escasez de tecnología, ¿no?, llevaba los recursos de la creatividad, ¿no?, y del ingenio.
Exactamente, es así. Un árbol cerca de donde las criadas iban todos los días a lavar la ropa y a buscar agua. Ellas transportaban el papel con la ropa sucia y lo dejaban en el hueco sin ser vistas. Luego, el jefe patriota lo retiraba a la noche y dejaba a su vez instrucciones y pedidos de información. Por ejemplo, la cantidad de soldados realistas que había en cada momento. Doña Loreto se disfrazaba de viandera e iba con su canasta de comida en la cabeza y granos de maíz en los bolsillos a sentarse a la plaza donde estos acampaban. Cuando aparecía el oficial y empezaba a cantar uno por uno los nombres, ella pasaba un grano de maíz de un bolsillo a otro por cada presente. Luego enviaba esa información vía el buzón arbóreo al jefe patriota. Cada vez que había un cambio por deserciones o llegada de refuerzos, repetía esta operación. Alguna vez tuvo que llevar la información ella misma porque no había tiempo para hacerlo de otro modo. Conocía ese territorio arbusto por arbusto y montaba caballo como una amazona. Vivió más de 100 años y llevó la insignia celeste en el pelo hasta el final. Bueno, una mujer
historia, ¿eh?
Para recordar.
Sí. Como tantas otras, ¿no?, de las que vos has traído en este segmento.
Como tantas otras que valientes hicieron historia.
Muy bien. Bueno, ya están en nuestro estudio los invitados de hoy, que son los directores de la revista La Guacha, Javier Magistri y Claudio Lomenzo. Pero mientras tanto vamos a ir a nuestro segmento de artes visuales a cargo de Adriana Gaspar. Adelante, Charlie, por favor. Estamos nuevamente con Adriana Gaspar para charlar sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bueno, hoy para hablar de una de las escultoras del siglo XX, quizás una de las escultoras francesas con más talento, pero poco conocida para muchos. Voy a hablar de Camille Claudel. Camille Claudel, quien nació en 1864 y muere en 1943, hija de una familia burguesa, mostró desde muy jovencita su pasión por la escultura, o sea, por la creación de formas y el modelaje de la forma, ya de niña. Tuvo la suerte en 1883 de ser aceptada por la Academia Nacional de Bellas Artes y con el apoyo incondicional de su padre logra viajar a París para ingresar como alumna al taller de Auguste Rodin.
Nada más ni nada menos.
Nada más ni nada menos que Rodin, que ya era un escultor reconocidísimo para la época. Ella dedicó toda su vida a su obra, pero podríamos decir que entrar en el taller de Rodin fue, por un lado, un logro porque realmente desarrolló una obra increíble. Pero por otro lado, también ingresó levemente a un gran calvario, porque no solo fue la alumna de Rodin, fue su colaboradora, participó en la elaboración de obras muy importantes de este escultor, fue su musa, pero también fue su amante. Y la verdad es que aquí tendríamos que separar quizás la relación. Tendríamos que separar la persona de Rodin como gran escultor y Rodin como persona, ¿no? Quien ha sido bastante déspota y ha humillado bastante la imagen de Camille Claudel, quien además en su condición de ser casado tenía otra amante estable, era promiscuo y permanentemente prometía a Camille dejar toda esta vida para quedarse con ella, ¿no? Con la que le tenían realmente un amor muy enfermizo, ¿no? A tal punto que ella queda embarazada de él, bueno, la convence para abortar y a partir de allí entra en un deterioro muy grande la psiquis de Camille Claudel, a tal punto que entra en una depresión en la que llega a destruir sus propias obras, y a esto le agregamos la muerte de su padre, quien la apoyaba incondicionalmente. También lograba el apoyo de su hermano, el escritor Paul Claudel, Por Claudel. Lo que pasa es que, bueno, la madre y la hermana no apoyaban la labor de ella y, bueno, había todo un conflicto.
Algunos historiadores sostienen que la madre era muy déspota con ella porque como que estaba celosa de la relación de Camille con el padre.
Sí, eso es así. La mayoría de los historiadores y los investigadores sostienen eso. De hecho, es la madre la que lo convence a su hermano a los 7 días de la muerte de su padre que la interne en un manicomio y le prohíba la visita de cualquier persona cercana a ella o con afecto a Camille. Camille pasa sus últimos 30 años de su vida en la soledad de un manicomio sin ver a nadie. Esto por orden exclusiva de la familia. Realmente ha sido un artista con una calidez en su obra, una pasión y una calidad de muy pocas. Es más, hay quien dice que la calidad de su obra estaba muy paralelo a la obra de Auguste Rodin. Hasta han dicho que, digamos, como comúnmente se dice, le podía haber hecho sombra a Rodin, ¿no es cierto? Pero bueno, el contexto de la época, pensemos lo que era la trayectoria y la labor de lo que podía hacer una mujer escultora en 1883, 84, 85, 1890, 1900, la condenó. Pero realmente tenemos que considerar que fue una gran artista. Se hizo una muestra muy importante a principios de este siglo en Madrid, donde se revaloriza muchísimo la obra de Camille Claudel, y en 1998 también la vida de esta artista es llevada al cine.
Una película admirable
y que recomiendo. Se llama La Pasión de Camille. Recomiendo a nuestros oyentes no perderla, porque realmente muestra la obra de esta artista muy bien, muestra su vida y lo que estos vínculos de padre, de hermano y de amante de Rodin fueron incidiendo totalmente en su obra. La han dado por televisión, la han dado en dos partes porque la película es bastante larga, pero realmente es recomendable para los que quieran conocer con intensidad la vida de esta gran escultora, que lamentablemente pasó sus 30 últimos años de su vida en un manicomio.
El tiempo, afortunadamente, ha hecho justicia, ¿no? Lamentablemente, no en vida de ella, ¿no? Pero como muchas veces pasa con los artistas.
Claro, lamentablemente el tiempo hizo justicia, pero bueno, ya después de su muerte, y todavía creo que falta mucho porque el público en general conozca la vida de esta gran
escultora. Puede adentrarse más, ¿no? En la vida y en la obra.
Me pareció importante destacarla en este programa porque ha sido una luchadora.
Me parece fantástico. Bueno, y contanos de un próximo evento.
Sí.
Sí, estamos con Claudio Lomenzo, periodista, crítico, poeta, coeditor de La Guacha, revista de poesía, autor del poemario Doble Latido en 1992, coordinó ciclo de poesía en el Bar de Poesía junto a Rubén Chiade, cursó estudios de filosofía en la USAL y formó parte del grupo de estudio Reflexión bajo la coordinación de los licenciados Daniel Carbone, Raúl Mota y Carlos Cullen. Mira qué bien, Claudio. Javier Magistris, docente, periodista, poeta, coeditor de La Guacha, revista de poesía, autor del poemario Licores del Hastío, Vicinguerra, tiene escrita 2 obras de teatro, Punto Genital y Pornodrama 1, El Esquimal, Pornodrama 2, y representados en el 2002 y 2007 respectivamente, con la dirección de Alejandro Casavalle. Dos personas con un currículum, Luis.
Realmente un recorrido importante, ¿eh? En la literatura, en el teatro. Es un gusto, Claudio y Javier, tenerlos en nuestro programa.
Gracias a ustedes. Es la parte que se puede contar. De
claro, la... seguramente.
Lo demás.
Seguramente.
Cuando se apaguen los micrófonos.
Vale. Bueno, gracias. Yo recuerdo, el primer contacto que tuve con ustedes fue muy fugaz. Creo que fue año... debe haber sido año 97, 98. Nosotros estábamos en un lugar que se llamaba Los Poetas, hacíamos en el subsuelo un ciclo de poesía, y me acuerdo que yo creo que ya había terminado el ciclo, el encuentro de esa noche, y también el ciclo de ese año. Y ustedes se acercaron, después quedamos en volver a encontrarnos, después no se dio el encuentro, nos vimos posteriormente, pero creo que más o menos por esa época arranca La Guacha, ¿no es cierto?
Exactamente en esa época, en el 90,
fines del 97...
Es donde empezamos a circular con el número de Mario Benedetti, que fue nuestro número inaugural.
Inicial.
Y desde ahí, ininterrumpidamente, hasta ahora, con frecuencia...
continuada.
Sí, continuada todos los años, dos o tres números por año.
Sí, sí, sí. Estamos... que lo cual es muy importante, ¿no?
Sí, es siempre un desafío, es una propuesta que se renueva año a año, número a número, y que tiene una idea de ocupar la mayor parte del territorio posible,
claro,
del país.
Sí, sí, sí.
Y eso nos ayuda porque nos hace conocer obras y nombres y nos conecta. Sí, sí.
¿Por qué el nombre? ¿Por qué La Guacha? ¿Cómo surgió?
La Guacha habría un poquito... era ambigua la palabra y nos ayudaba a que no solo represente una cosa, ¿no? Era la guacha, la huérfana, la guacha en el sentido callejero, y entonces nos pareció un nombre que no se iba a olvidar fácilmente.
Iba a pegar fuerte,
claro. En ese momento nos parecía que había una marca muy fuerte de un tipo de publicación...
académica, sí, sí.
Académica y cerrada,
sí,
sin,
sí.
De publicación específicamente de poesía, cerrada sin pensar en el lector. Entonces nosotros, claro, nos propusimos hacer algo cuya primigenia intención y constante búsqueda fuera encontrar lectores de poesía para los poetas que escriben,
¿no? Eso va definiendo el perfil, ¿no?, que ustedes le han dado a La Guacha.
Sí, sí, sí. Nosotros creo que hemos descubierto un mercado... no inaugurado, pero sí descubierto un mercado de lectores que no son los propios poetas.
Claro.
Es decir, lectores puros de poesía que se suman a los muchos lectores que son escritores, ¿no?
Claro, claro.
Eso nos parece una cosa saludable porque para que haya obras poéticas, discurso poético en una sociedad, tiene que haber lectores.
Seguro.
Digamos. Sin lectores es imposible constituir, ¿no?
Claro.
No. Sin lectores no habría revistas tampoco, ¿no?
Exactamente. No hay hecho comunicacional, digamos.
Claro.
No, no, y no hay, claro, no hay, eso es central, ¿viste? Porque el oficio del poeta es naturalmente solitario.
Sí.
Y cuando un tipo escribe, que tenga la sensación o casi la certeza en algún punto que... de que su obra va a quedar para sí mismo y un grupo de amigos, es como un desánimo, ¿no?
Sí, sí.
Así que abrir ese punto de encuentro con el lector es...
claro, es un estímulo, es un, sí, estímulo, sí, importante. Sí. Aparte, un hecho importante de La Guacha que se está distribuyendo en todo el país, digamos, ¿no? Es decir, tiene alcance nacional.
Sí, sí, sí. Sí,
lo cual también permite esto también, ¿no?
Sí, desde el tercer número que sale simultáneamente en todos los lugares con una tirada de 3.000 ejemplares.
Fantástico.
Por edición, sí. Y eso le da... pluralidad también a la revista, ¿no?
Claro. ¿Cómo se va armando un número de La Guacha? ¿Cómo se va compaginando el material?
Hay, por suerte, y la verdad que es una realmente una felicidad, mucho material nos llega. Muchas colaboraciones.
Directamente.
Muchos libros. Claudio y yo estamos encargados de la concepción del número y de realizar... básicamente el eje central, que son las lo que nosotros llamamos el primer bloque, los cuatro o cinco primeras páginas, que es la tapa.
Ajá.
Ahí sí, porque es donde más está la actualidad poética. Y después vamos sumando gente que tiene o entrevistas a poetas o que tiene críticas escritas, escritas, o que tiene libros editados.
Claro.
Y con
o poemas,
eso,
o poemas
inéditos, o poemas de gente que está iniciando. Ahora estamos indagando mucho lo que se está escribiendo en internet. Hay muy buenos poetas en internet. Acabamos de publicar dos en este número. Y ya tenemos una carpeta de 4 o 5 chicos y chicas. En general son gente más jóvenes que nosotros.
Sí.
De todo el país.
Claro. Que se van sumando al proyecto.
Se van sumando al proyecto y que no publican libros, porque viste que editar un libro hoy es una aventura.
Realmente es una aventura. Sí,
entonces
sí.
Hay mucho material por internet, ¿no?
Sí, sí.
No sé.
Es una nueva forma, ¿no? De, sí, también de, en la cual comienza la circulación de
sí,
poesía, ¿no?
Y te diría que hasta la discusión. Recientemente, con la edición de la antología de.
¿De los poetas del Bicentenario?
Sí, sí, de los 200 años que hizo Monteleone.
Sí, sí, sí,
el nombre.
Monteleone.
Mucha de la discusión que generó esa obra, a favor y en contra,
sí,
circuló por la red,
claro,
digamos.
Sí,
a
sí,
partir
sí,
de un texto de uno y de otro que contestaba y que
mucha,
se llamaba.
Mucha
sí,
polémica.
Hubo mucha polémica, muy
sí,
útil,
sí, 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 sí,
que muestra que la internet también es un foro de discusión muy ágil, ¿no?
Sí, sí, no, claro que sí. Y bueno, y por ejemplo, leyendo alguna de las páginas, vemos poesía justamente de poetas de diferentes latitudes. ¿Qué balance hacen ustedes acerca de la poesía argentina en estos momentos?
No sé si, claro, querés empezar.
¿En qué está el estado que se encuentra sus poetas, su reflexión?
Sí,
cómo,
claro.
¿Cómo?
Sí,
¿cómo
digamos,
ves?
¿Cómo lo ven ustedes en cuanto a estéticas, en cuanto al lugar de la poesía?
Parece no haber homogeneidad, ¿no? Parece no haber homogeneidad, ¿no, Claudio?
No, desde el primer día nunca vimos homogeneidad. Siempre, siempre vimos heterogeneidad, pluralidad de voces. Y creo que cuando la poesía intentó, ciertos grupos intentaron legislar sobre un modo de escribir, la propia realidad superó esa ficción que estaban implementando, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que hay muchas voces, mucha pluralidad, gente escribiendo magníficamente y por suerte aparecen los lectores, ¿no?
Y hay centros de energía poética en todo el país. Mira, aparte de Capital, que es lo que nosotros conocemos porque lo recorremos,
sí.
Te diría que Rosario, Río Cuarto, Córdoba en general, Villa María, Altagracia, Río Cuarto,
Neuquén, Mendoza.
En la Patagonia, en este último número, hay una cantidad infernal de nombres
sí.
Los cuatro poetas entrevistados dan.
Claro.
Y vos fíjate que son distancias enormes que hay entre una localidad
entre
y, otro,
una y otra.
Y sin embargo, hay una movilidad de una a otra, un intercambio entre esos puntos geográficos, poéticos, que son muy interesantes. La Pampa también tiene su movimiento, Mendoza.
Ajá.
O sea, hay puntos donde la poesía funciona muchísimo y no con poca repercusión.
Claro.
Nosotros estuvimos hace poco en la Feria de Río Cuarto y es una cantidad importante de gente que es convocada para los eventos de poesía y que asiste, digamos, ¿no?
Claro.
Hay un encuentro.
Eso también está marcando, digamos, no como un buen momento de la poesía, ¿no? En el país, digamos, lugares de encuentro,
sí,
desde
sí,
ese lugar, digamos, ¿no?
Sí,
con todas
sí,
las dificultades
sí,
que puede haber.
Mira, las dificultades son institucionales, tal vez, o instrumentales. Faltan, tal vez, estamentos del Estado que permitan agrupar esas iniciativas privadas, digamos.
Sí.
Sí, nuestra preocupación es difundir, ¿viste? Ya la obra en sí correrá su camino, digamos, ¿no? En el territorio poético.
Claro.
Nuestra preocupación más importante es tratar de que esos poetas y esos escritores puedan mostrar sus trabajos.
No, que eso es maravilloso porque son justamente estos canales de difusión y, como decían ustedes, ¿no? Publicar es una aventura. Y bueno, la posibilidad de que lo que están escribiendo pueda tener algún tipo de
recepción, de accesibilidad, ¿no?
Claro, sí, sí.
Tal vez algo que sí unifica a todo el país, digamos, aparte de las diferencias particulares de escritura, es el conflicto entre cierta élite académica que parece dominar el canon o posicionar ciertos nombres y la realidad efervescente que hay debajo de eso. Esta discusión que puede darse, por ejemplo, con el canon aquí en la Universidad de Buenos Aires, entre lo que la universidad trabaja como como poesía, los nombres que difunde y los que la tradición y el presente marcan, también lo hemos visto en el sur y lo hemos visto en Córdoba como discusión. Tal vez eso sí, digamos, esa, que en un punto es el conflicto entre tradición y presente, ¿no? Es decir, cómo se resuelve en la escritura actual el peso de la tradición que nosotros todos como escritores de la poesía argentina cargamos con el este momento que estamos viviendo, ¿no?
Sí, no, seguro, seguro. Nora.
No, yo claro, me quedé atendiendo teléfonos.
Ajá.
Por eso estoy un poco alejada de lo que están hablando, pero bueno, después voy a comentar los llamados. Me parece interesante igualmente esto de como la difusión de estos grandes, de los poetas y bueno, todo lo que están diciendo.
Sí, hay muchas cosas que también son muy interesantes que se están dando aquí y en el interior también. El acercar la poesía a las escuelas, por ejemplo, lo que hace la gente de Apodaca.
Sí, Cayetano Zamorain con su trabajo con las Olimpiadas, con
las
los chicos.
Olimpíadas,
lo que hace Cristina Domenech con la cárcel.
Sí.
Lo que hace, en cierta manera, Daniel Grat también relacionado también con el tema del Moyano.
El Moyano. En Rosario, Susana Valenti.
Mirá.
También trabajó mucho en el tema de la cárcel. Trabajo realmente muy interesante.
Sí, sí, pues yo creo que son zonas de indagación y además posibilidades de sacar a la luz el material que está ahí también, que puede...
Seguro.
¿No?
Ustedes saben que están cumpliendo 25 años la gente del Grupo Cooperanza, que los hemos invitado, van a venir un día. Ellos trabajan en el Hospital Borda, justamente, con talleres de poesía, de artes plásticas. Un trabajo también muy fuerte, de mucho silencio, ¿no? Porque lo hacen afuera del Borda.
Tal vez son lugares distintos, en el sentido de que la extraterritorialidad de los hospitales psiquiátricos,
sí, sí,
o la cárcel no es lo mismo que acercar la poesía,
claro,
a las escuelas, pero sí muestra una vitalidad de que la poesía puede rejuvenecer ciertas prácticas sociales, ¿no? y modificar también algunas cuestiones que desde la óptica de la normalidad se establecen, ¿no? Ciertos parámetros de comportamiento que son normales o normales.
Claro.
La
claro,
poesía desarticula esos límites, ¿no?
El último número de La Guacha, ¿qué cosas querrían destacar del material? Está en la calle, para todos nuestros oyentes. Este número está en los kioscos, está en estaciones de subte,
sí,
está
sí,
en todo el país. Así que, bueno...
Sí, por suerte con una distribución importante.
Sí, 3.000 ejemplares.
Y los kiosqueros o canillitas... respondiendo siempre a la exhibición, a la exhibición, ya que es muy difícil la exhibición en,
sí,
en los kioscos. Pero el material tiene una propuesta del sur, que es cuatro poetas del sur hablando de su preocupación, que fue una idea surgida en el año que participamos en el año 99,
sí,
de un encuentro de poesía en Neuquén, y nos había sorprendido una mesa donde los integrantes de esa mesa son los que figuran en este,
ajá,
en este número. Artola, Aliaga,
Burton y
Mancilla.
Falta Jorge Espíndola, que por cuestiones laborales trabaja muy alejado. Él es de Trelew,
claro,
pero trabaja como docente también de capacitación,
ajá,
en las montañas. Entonces no estuvo tan conectado para poder participar de este número. Ya lo convocaremos, es un poeta interesantísimo también.
Claro.
Lo que me parece a mí muy interesante es la página web que tienen, ¿no?
Sí.
Está muy interactiva.
Díganlo aparte,
www.revistalaguacha.com, ¿no?
.com.ar.
.com.
Muy creativa me pareció la forma de...
Recién empieza,
Sí, sí, algunas cuestiones están en construcción, pero bueno, el video que hacen, ese videíto con los poemas...
La idea es no romper con el formato papel, entonces nos pareció que la salida era encontrar otro formato y aplicar las herramientas que ese formato nos daba para potenciar otra... otra realidad, claro, que no la podía dar el papel.
Exacto.
En la revista va a ser una cosa y la página web va a ser otra. No hay forma de que se conecten entre sí.
Pero quizás van a encontrar algunos poetas que los van a poder ver, digamos, recitando.
Sí, sí, por supuesto. Va a haber mucho material, pero audiovisual, no, claro, no escrito, digamos.
Claro.
Es la idea. Sí, en este momento en la página está José Di Marco, que es un poeta de Río Cuarto, y hay dos videopoemas de Mancilla, que es uno de estos poetas que está trabajando en esa
obra. Fantástico. ¿No? Bueno, vamos a ir a la parte de música.
Primero quería contestar, llamó Sergio de Palermo, muy interesante su charla, estuvo hablando un poco de Francia, las esculturas, y le gustó mucho lo que estuvo hablando Adriana sobre Camille Claudel.
Ajá.
Se enganchó tanto con la vida, digamos, del artista, que él se acuerda haber visto una película, La pasión de Camille Claudel, pero...
Excelente película.
Claro, excelente, a él le gustó, pero tenía en duda si era Isabel Adjani la actriz.
Ella es la actriz. Gerard Depardieu es el actor.
Es
sí.
Rodin.
Claro.
Gerard Depardieu es Rodin.
Claro, bueno, por eso, menos mal que están acá para contestarle que sí, que porque bueno, él admiraba también a Isabel.
Preciosa,
sí. Sí, claro.
Bellísima.
Muy bella mujer, entonces no sabía si era sus ganas o en realidad era... Bueno, después estuvimos hablando también de Modigliani, de Gerard Philippe.
Bueno,
la verdad que un público muy culto nos escucha, sí. Le agradecemos a Sergio
Crítico,
que nos acerque entonces la pasión de Camille Claudel con la artista Isabel Adjani.
Y Gerard Depardieu.
Va.
Bueno, muy bien, vamos a ir al segmento de música a cargo de Ricardo Reyes. Adelante, por favor.
You always heard the one you love, the one you shouldn't hurt at all. The sweetest rose and crush it till the petals fall. You always break the kindest heart with a hasty word you can't recalls. Oh, if I broke your heart last night, it's because I love you most of all. You always hurt the one you love, the one you shouldn't hurt at all. You always take the sweetest rose and crush it till the petals fall. You always break the kindest heart with a hasty word you can't recall. So if I broke your heart last night, it's because I love you most of all. You always hurt the one you love.
Generación Abierta. Letras, arte, educación. Tu revista de cultura. Declarada de interés cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Premio Puma de Plata 2009 al periodismo cultural otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Participa del concurso gratuito de poesía, cuento y ensayo y publica con nosotros. El nuevo número ya está en la calle, en estaciones de subte y kioscos del país, a solo 5 pesos.
Bueno, retomamos el contacto con Ricardo Reyes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va?
Hola, amigos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Contanos a quién acabamos de escuchar, Ricardo.
Acabamos de escuchar a un grupo vocal de los que son particularmente tan afectos en las primeras épocas, a partir de los 30, los 40 en los Estados Unidos. Grupo vocal formado por afroamericanos, el de los hermanos Mills, o sea, los Mills Brothers. Es un interesante grupo vocal y que duró unos cuantos años, comenzando a partir de 1931 y en 1933, discos para la Brunswick y para la Decca. El estilo es muy jazzístico y fueron numerosas las bandas de swing posteriormente que los acompañaron, particularmente Duke Ellington, Cab Calloway, Don Redman y también Count Basie. Y también actuaron en muchas películas. A partir de 1934 fueron a Europa, pero ahí se produce un quiebre porque uno de sus intérpretes, uno de los hermanos, John Mills, fallece y es reemplazado por el padre, John Mills Sr. Y a partir de allí volvieron a trabajar porque tenía una muy buena voz el padre. Y se evitó de esa manera la disolución del grupo.
Un hecho no muy común, ¿no?
No es común, es verdad. Fíjate vos que, es decir, se mantiene, como diría, todo en familia, ¿no?
Claro, sí.
Y con éxito, ese es el punto, porque a veces existen remiendos de ese tipo que no tienen efectividad. Pero estamos hablando de que duraron 20 años más.
Claro, no repercutió negativamente, no, sino al contrario.
Desde ya. Ahora, tuvieron algún tipo de programa de televisión y alguna oportunidad. Y ya les digo, hasta el año 56 se mantiene de esta manera. Ahí ya prácticamente la actividad del grupo va decayendo y volviendo esporádicamente en los 60 y posteriormente ya dejan definitivamente los escenarios. Ahora, es interesante tener en cuenta que los Mills Brothers tuvieron un papel destacado en la era del swing porque supieron crear su propio universo sobre la base de transmitir en pequeñas miniaturas el estilo vocal afroamericano.
Fantástico. ¿Qué nos trajiste en estas charlas de café, Ricardo, para hoy?
Bueno, yo trato a veces de manejar algunas cosas por ahí que no son tan actuales dentro de lo que normalmente sucede. Por ejemplo, si yo les cuento a ustedes que un sello discográfico ha grabado, y estoy hablando para los amantes del jazz, que son los que por ahí pueden escuchar y saber de qué estoy hablando, ¿no? Un sello que tiene a Billie Holiday, a Bud Powell, a Thelonious Monk, a Mel Jackson, al Modern Jazz Quartet, Thelonious Monk, a Miles Davis, Duke Ellington, Clifford Brown, J.J. Johnson, Kenny Dorham.
Todos aficionados, digamos.
Exactamente. Y puedo seguir mencionando muchos más. Algunos más modernos, Chick Corea, Elian Elias, John Scofield, Rachel Ferrell, Joe Lovano, etc. Estamos diciendo que es una cosa importante.
Impresionante.
Tal cual. Y estamos hablando de un sello que prácticamente se dedica al jazz nada más, o al menos en sus comienzos. Entonces me pareció interesante hablar un poquitito de este sello, que es el sello Blue Note.
Me parece muy bien.
Y un par de cosas muy interesantes de Blue Note. Blue Note es fundado en Nueva York en enero de 1939 por un empresario llamado Alfred Lion, que, es decir, era alemán, berlinés, y frente al ascenso del fascismo y la posibilidad, obviamente, del nazismo, emigra y va a los Estados Unidos. En el año 39 decide fundar el sello y graba a dos pianistas, Albert Ramos y Mid Lux Lewis, y les da absoluta libertad para la improvisación. El tema está que tiene que recurrir no a los discos habituales, sino a los de 30 centímetros que se usaban en ese tiempo, estamos hablando de pasta, para la música clásica. Y ya de alguna manera rompe con los estándares. cosa que de algún modo lo sigue manteniendo durante toda su vida. Se une a Francis Wolff y los dos, tanto Alfred Lion como Wolff, se convierten en esa dupla empresarial que empieza a llevar y a traer gente. Tal es así que los primeros grabados, aparte de los pianistas que le digo, son Sidney Bechet, Earl Hines y Charlie Christian. Ahora, tiene una ruptura, la continuidad a partir de la guerra, porque en el 43 uno de ellos, uno de estos empresarios, es reclutado, y hasta que no vuelve, el otro lo respeta y lo espera.
¡Qué bárbaro!
Es decir, que desde el 43 hasta que terminó la guerra, Blue Note no tuvo actividad. Cosa que es poco común también.
Claro que es poco común.
A partir de allí, muchos de los que ya he nombrado, pero la época dorada es ya con el desarrollo franco del bebop, con la incorporación de un ingeniero de sonido que se llamó Rudy Van Gelder, que tenía instalado en su casa su estudio de grabación. A partir de allí, con esa combinación, ya les digo, la irrupción absoluta de Blue Note como sello. Ahora, una cosa muy interesante es que era no solamente la calidad musical, sino lo que era distintivo, era el diseño de las portadas. Hasta tal punto, junto con el tipo de fotografías que tenía, si ustedes lo van a ver, son todos azules, en tonos del azul, del celeste y demás, con un Blue Note grande y una foto del artista que uno tiene que mirarlo bien para reconocerlo, pero era distintivo eso.
Claro, un sello característico, ¿no?
Totalmente. Entonces, obviamente, quien estaba en el tema sabía de qué se trataba. Ahora, ya para esta época, mediados de los 50, los 60, tenía un catálogo de 8.000 grabaciones.
¡Qué bárbaro!
Que no es, vuelvo a repetir, poca cosa. ¿Cuándo empieza a decaer este sello? Cuando es absorbido por otras compañías, cuando ya deja de ser independiente. Absorbido por Liberty, y ya con Lyon y posteriormente Wolff con problemas de salud, y simplemente sobrevive el sello por los discos de fusión. Ahora, el problema también es que cambian el diseño de las portadas, y también por eso influye en la decadencia del sello.
Ah, mirá vos.
Cosa por eso decía que interesante, ¿no? Ahora, surge de nuevo cuando Liberty deja de ser el dueño y es absorbido por EMI. Y a partir de allí ya cambia toda una historia, porque no es solamente jazz, existe
nueva, otro género.
Particularmente. Y hoy por hoy, aparte de figuras de vanguardia del jazz, está abierto a estilos como el hip hop, por ejemplo. Y desde el punto de vista económico, está muy bien, y para los jazzistas todavía podemos disfrutar de nuevas colecciones y de las viejas remasterizadas a los tiempos tecnológicos actuales.
Bueno, es muy importante, ¿no? Entonces la sobrevivencia a pesar de las dificultades, ¿no?
Sin duda, ahí estamos hablando de un sello que tiene más de 70 años.
Fantástico. Bueno, Ricardo, ¿nos reencontramos el martes próximo?
Será hasta el martes que viene, entonces.
Seguimos en Generación Abierta en Radio. Recibimos el libro Moradas, de Jacinta Lanusse. Agradecemos mucho. Jacinta Lanusse nació en Buenos Aires, ciudad en la que reside. Es cantante lírica profesional y pertenece al coro estable del Teatro Colón. Su temprana inclinación por las letras la llevó a realizar estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, además de estudios de francés e inglés. En la actualidad desarrolla sus dos vocaciones, el canto y la poesía. Tiene como obra edita La fanfarria salvaje. De este libro vamos a compartir con ustedes uno de los primeros poemas que refleja un poco el espíritu de este libro. A mí no me hablen de ruiseñores ni de alondras. Háblenme de horizontes infinitos, de zorzales y calandrias. El zorzal insistente, la calandria imitadora de cantos destemplados. No me hablen de aromas tropicales, me asfixia la espesura. Solo sé de cielo, de polvo, de silencio. Poema de Jacinta Lanusse, de su libro Morada, de reciente edición. Bueno, y seguimos acá con Javier Magistri y Claudio Lomenzo de la revista La Guacha. Y bueno, queríamos compartir con ustedes un poquito, a ver qué es lo que están escribiendo ustedes, porque ustedes, aparte de ser editores y directores de La Guacha, también escriben. Entonces es bueno que se difundan un poco ustedes, ¿no? Como autores.
Bueno, yo escribo. No sé, mi amigo. ¿Usted escribe? Sí, estamos. Bah, yo estoy escribiendo, terminando un libro que va a editarse el año que viene, se llama Ciudad del Presente. Ajá. Y entusiasmado con cerrarlo, y que un poquito toca el tema de la mujer, es la mujer en cruce con la ciudad. Bien. En un cruce en un tanto imaginativo.
¿Libro de poemas?
Un libro de poemas, sí, sí, un libro de poemas.
Porque el título es interesante, ¿no?
¿Te gustó? Ciudad,
sí,
del Presente.
Sí, Ciudad del Presente.
Sí, es trabajar un poquito en el territorio del presente, ¿no? Con las sensaciones, con los gestos y con la palabra como rectora de ese mundo, ¿no?
Bárbaro. ¿Para el próximo año entonces estará?
Sí, 2011. Mi amigo me prometió una ayuda valerosa.
Estoy ahorrando. 100 ejemplares, 6.000 pesos.
Claro.
5 sueldos.
Claro, ¿qué te parece?
Te vas a tener que trabajar más todavía.
Tengo que conseguir hora.
Claro. ¿Y vos qué estás haciendo?
No, yo estoy también garabateando algunas cosas, cerrando algunos libros anteriores. Hay un volumen de 3 libros breves que forman uno solo, terminando de reescribirlo, pero veremos cuándo lo edito, digamos. En realidad tengo esa complicación de un perfeccionismo ridículo. Entonces,
sos obsesivo.
Compulsivo.
No, ridículo.
Claro, todo eso.
Ridículo, dijo, ¿no?
Sí. Péguenle al patito, se llama esta parte.
Mucha,
sí,
corrección.
Sí. Lo que pasa es que ya está, ya creo que ya está. Es un periodo del 2000 al 2000, del 99 al 2006, más o menos. Son poemas de ese periodo que quedaron, creo que son 60 de 300, digamos. Y los 60 fueron también reescribiéndose. Son 3 libros de 20 poemas cada uno.
Que hubo mucho trabajo, bueno, que es el trabajo de corrección, bueno, de oficio, ¿no?
Sí. Uh-huh. Buscando, son un poco la diferencia entre uno y otro, ¿no?
Claro, claro.
Y también estamos con Claudio trabajando en un texto que se llama Abrir Juego, que es un escrito en conjunto, que posiblemente el año que viene también tenga un formato audiovisual, ya no...
Qué interesante.
Ya no escrito.
Ajá.
Es un texto escrito, pero lo estamos transformando para convertirlo en algo que creemos que va a ser como una tendencia y que ya está en nuestra página, se puede ver, empezando a surgir el tema del videopoema.
Videopoema.
Donde la palabra adquiere como un volumen distinto, ¿no?
Fantástico. Sí. Bueno, está Javier Robledo con todo ese tema.
Hace muchísimos años que Javier,
claro,
trabaja con eso y trabaja muy bien.
Sí, sí.
Y yo creo que es uno de los primeros que en el país ha difundido.
Claro
eso.
Que sí. Sí.
Y me parece que está bueno saberlo, ver algunas cosas de las que él hace. Ahí hay mucho material para indagar también y, bueno, mucho para hacer crecer también, ¿no?
Sí, yo uno de los últimos que él organizó estuve y, bueno, había videos de diferentes partes del mundo.
Sí.
De videopoemas.
Sí.
¿Cuál, bueno? Marca también una tendencia,
¿no? Una tendencia,
¿no?
Sí, esa intertextualidad entre distintos formatos se hace ya imperiosa.
Imperioso. Bueno, muy bien.
Yo quería preguntarte, ¿vos también escribís textos de teatro?
Sí, en realidad... Yo escribí 2 textos, sí, para un grupo de teatro que, sí, con el cual indagamos la relación entre la pornografía y la vida cotidiana. De ahí surgió un género al que le pusimos pornodrama, sí, por el cruce de la cuestión pornográfica y el género dramático. Las 2 obras tratan de indagar eso, son historias cotidianas, con un lenguaje en el que Alejandro Casavalle, como director, tuvo mucha influencia. Muy explícito en un punto, pero también lleno de significados y de derivaciones que nos dieron mucha satisfacción. La primera obra estuvo en cartel casi 8 meses, en el 2003.
Ah, muy bueno eso.
La segunda también, en el Belisario, siempre a sala llena. Y fue una experiencia para nosotros, para mí personalmente como escritor, para nosotros como grupo, tener esa temperatura de qué pasaba en el público frente a escenas de sexo explícito, pero además la discusión que se generaba. Y la verdad que estamos muy contentos. Nos parece que es algo que...
¿Esto cuándo fue, Javier?
La última fue en el 2008.
2008, hace poco, digamos.
Sí, hace poco. Claro. Ahora Alejandro está trabajando en el 25 de mayo, con lo cual... que es el Teatro de Triunvirato, que el gobierno...
Sí, muy lindo, quedó bárbaro.
Está en el grupo que lo anima culturalmente. Entonces se ha abierto un poco de toda esta práctica teatral. Claro. Pero bueno, volveremos en algún momento, digamos.
Y sí.
Ahora porque... me puedo subir la ropa. ¿No?
muy interesante, ¿no? Aparte de una obra 8 meses en cartel, escuchame.
Sí.
Sí, recorrida en todo el país, además. Hicieron presentaciones en Rosario.
Bueno. Estamos llegando al final del programa, entonces, ¿la guacha sale cada cuánto? ¿Dónde la encuentra el público y la página?
Diarios, en los kioscos de diarios y revistas siempre, salimos cada 4 meses, y la página www.larevistalaguacha.com.
Bueno, bárbaro.
Bueno, los felicitamos por todo lo que están haciendo en beneficio de la poesía, del arte, y bueno, ya los tendremos nuevamente acá en nuestro programa.
Bueno,
Javier Magistri y Claudio Lomenzo, un gusto.
Muchísimas gracias.
Bueno, nos despedimos hasta el próximo martes.
Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo martes y muchas gracias.
Radio Cultura 97.9 MHz. La radio que eleva.